En los conductos de aire acondicionado de un centro comercial abandonado. En una de las turbinas de un Spitfire encontrado en la zona desmilitarizada. En las cenizas de una vieja granja mecánica. Y en las muestras genéticas de una extinta variedad ovina. Se encontró un polímero desconocido que con el catalizador adecuado permite leer secuencias de texto. Ovejas eléctricas. Una biblioteca microscópica hecha de vestigios de un tiempo pasado y de otro por venir. Módulo 1. Edmundo Paz Soldán recopila novelas del género fantástico. Eloy Fernández Porta y José Rosselló, mainstream, invocan el Beat Apache. Miguel Ángel Hernández Navarro habla de la imagen contratiempo. Una llamada telefónica desde el sindicato poético de Juan Carlos Mestre. Yucia Ramis y Albert Serra rebuscan en la patria espiritual de las letras francesas. Miguel Espigado sube al YouTube las aleyas ancestrales del culto a Zoroastro. Elvira Navarro reflexiona sobre trabajo, locura, ciudad y ego. Ray Loriga presenta al emperador dealer de la Ibiza narcotizada.
Es muy difícil quedarse con 5 textos de ciencia ficción o literatura fantástica, pero bueno, voy a hacer el intento sabiendo que quizás mañana o quizás dentro de una semana estos 5 textos cambien. Uno de mis favoritos, a juzgar por la cantidad de veces que lo he enseñado y por la cantidad de veces que lo he leído, es La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Me parece una novela perfecta, una novela redonda. Un prodigio, como decía Borges, de la imaginación razonada. Es el tipo de ficción que me gusta porque indaga, puedes leerse como una aventura, pero es una aventura que tiene una indagación metafísica existencial, ¿no? La historia de un fugitivo de la justicia que llega a una isla en la que suceden cosas extrañas que tienen que ver con seres que están ahí deambulando por la isla sin que el personaje sepa por qué exactamente están haciendo lo que hacen, ¿no? Poco a poco él va descubriendo que esos personajes van repitiendo sus actos cada 8 días y se enamora de uno de esos personajes, de Faustín, ¿no? De hecho, esta es también una historia, una de las mejores novelas de amor que he leído. La novela se plantea como una indagación en una serie de actos extraños que luego se resuelven con una explicación científica que anticipa muchas de nuestras preocupaciones contemporáneas con relación a la naturaleza del simulacro. Lo que impresiona de Bioy Casares, de esta novela corta, es que a partir de un topos tan clásico como el de la isla, él logra darle una versión contemporánea y explora cuestiones metafísicas, cuestiones existenciales que tienen que ver con la naturaleza misma de nuestra identidad, de nuestra subjetividad. Para mí es uno de los mejores libros de la literatura latinoamericana del siglo XX. Otro de mis textos favoritos de ciencia ficción es Blade Runner, o mejor dicho, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick. A ese texto llegué al revés de lo que se suele llegar. Yo vi primero la película cuando tenía 15 años y era una de mis películas favoritas. La vi como 4 o 5 veces. La versión original en el teatro, la versión del director's cut, la versión con audio, perdón, con voice over, la versión sin voice over. Y es una película que siempre me ha fascinado, ¿no? La historia de este cazador de androides y también la gran preocupación que existe en la historia acerca de la naturaleza de la identidad de estos androides que sueñan con tener un poco más de tiempo en la Tierra. Luego leí la novela y fue uno de los primeros libros que leí en inglés y me costó muchísimo y no reconozco que no me impresionó con los años. Cuando la volví a leer, sí me deslumbró la novela de Philip Dick. De hecho, puedo decir que hay varias novelas de Philip Dick que podrían estar entre estas mis cinco favoritas. La otra gran novela para mí es Ubik, pero quizás por esta fascinación temprana, adolescente, con la novela, con Blade Runner, me quedo con la historia de Deckard y la historia sobre todo de estos androides que están buscando más tiempo en la Tierra. Como en La invención de Morel, también esta novela gira en relación a una indagación metafísica, existencial, acerca de la condición humana. Para mí esa es una de las grandes cosas que tiene la ciencia ficción, que es un género que quizás por culpa de Marvel y las últimas películas tiene una connotación de algo escapista, de algo adolescente, algo que tiene uno que superar. Pero para mí me parece que es como un género que tiene los pies en la tierra y que a la mismo tiempo puede ser capaz de mirar las estrellas. Es un género muy metafísico y también muy político, ¿no? Es una de las mejores combinaciones que presenta la literatura para mí. Que haya una reflexión intelectual, existencial y a la vez haya también muchísimo trabajo con la imaginación. Podría escoger una de las tantas distopías que nos ha dado, que nos ha legado el siglo XX, pero quizás porque la he leído hace muy poco, la que tengo más fresca y que me ha impresionado mucho es Nosotros, del escritor ruso Yevgeny Zamiatin, un escritor que junto a otros como Krzyzanowski en los años 20 formó parte de esa vanguardia de escritores soviéticos que creyó que con la revolución soviética vendría también una gran liberación para el arte y trabajaron mucho la sátira y fueron capaces, se animaron de criticar al mismo Estado soviético y claro, esa aventura de la imaginación no les fue bien, ¿no? De hecho, la novela Nosotros terminó siendo publicada recién en Estados Unidos y Zamiatin terminó muy mal viviendo en la pobreza, exiliado en Francia. De Zamiatin lo que puedo decir de Nosotros es que también aquí nos acercamos a textos como 1984 o Un Mundo Feliz, como estos grandes como estas grandes distopías muy influyentes para la literatura occidental sin darnos cuenta, sin saber que tanto Huxley como Orwell beben o le deben muchísimo a Nosotros, ¿no? Zamiatin, la historia de un personaje que vive en esta ciudad, en este estado de cristal, que todo el mundo debe obedecer ciertas reglas, mantenerse en cierta conformidad, y que de pronto encuentra que hay un grupo de gente que se reúne subterráneamente, clandestinamente, porque está en contra de esa uniformidad, ¿no? De vivir en ese estado único. El narrador, o sea, el tono con que narra esta novela es un tono de sátira que marca de alguna forma, influye muchísimo en la construcción de las distopías en el siglo XX, aunque últimamente las distopías se han puesto mucho más solemnes y han perdido ese humor y esa sátira que tenían originalmente. Otro texto brillante de ciencia ficción me parece que es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin, otra de esas autoras que he descubierto tardíamente y que muestra una de las mejores cosas que también sabe hacer la ciencia ficción, que tiene que ser, que es esto de plantear una crítica a un estado actual de la sociedad, ¿no? A veces pensamos que la ciencia ficción se preocupa mucho por el futuro, pero en realidad es un género del presente, es un género que está trabajando, reflexionando, criticando ansiedades, sueños o pesadillas del presente. En el caso de Ursula Le Guin, el tema central tiene que ver con una crítica muy fuerte a la división tan esquemática de los géneros. En la novela muestra diversas alternativas de géneros en una sociedad en la que desde hay personajes que son desde asexuales o hasta polimorfos, y en ese nuevo planteamiento del género, personajes que a veces son hombres y luego dentro de un tiempo pueden ser mujeres. En ese planteamiento tan radical de Ursula Le Guin se muestra cómo muchas de nuestras visiones del género, de los sexos hoy son bastante convencionales, ¿no? Creo que en eso Ursula Le Guin fue una adelantada, porque hoy la academia discute muchísimo la cuestión del género como una performance, pero creo que ya al compás de la revolución sexual en los años 60, Ursula Le Guin se adelantó a estos temas y mostró también que la ciencia ficción podía presentar una crítica y a la vez una renovación de ciertas convenciones sociales. Mi quinta candidata, y con esto termino, es un cómic, una novela gráfica, es El Eternauta, de Héctor Westerelt, una novela, una cómic, una emblemática ya por todo lo que la rodea, y que tuvo varias versiones. Yo comencé leyendo una segunda versión, la de finales de los 60, y otras versiones de los 70, y de hecho hay gente que todavía sigue escribiendo versiones del Eternauta. La mejor es la original, de finales de los años 50. Es una alegoría sobre una invasión imperial, una crítica del neoimperialismo. La historia de unos extraterrestres que llegan e invaden Buenos Aires. Eso también es un gran hallazgo, encontrar a Buenos Aires como un paisaje de una novela de ciencia ficción. Ahí Estorel plantea el deseo, la unión del intelectual con el pueblo como forma de unirse contra el enemigo, contra el invasor, con grandes hallazgos como el de la nieve, ¿no? La caída simbólica de la nieve en toda la novela, como una muestra de esa radiación que está llegando del exterior y que ha sido aprovechada por otros autores como Rodrigo Fresán en una novela como El Fondo del Cielo. En las versiones posteriores del Eternauta, este viajero del tiempo, Juan Salvo, Westerelt se va radicalizando en su política y en su crítica a la dictadura y a los militares argentinos. Comienza a hacer versiones cada vez más obvias en su crítica y va perdiendo toda esa alegoría que definía muy bien al proyecto, ¿no? Entonces las siguientes versiones creo que no son tan potentes como la primera, pero vale la pena seguirlas, rastrear toda esta historia tan compleja y con un final tan trágico, ¿no? Westerelt termina involucrado con los montoneros y en la dictadura de Videla, en la Guerra Sucia del 76, es desaparecido junto a sus cuatro hijas, ¿no? Nunca se supo, nunca se encontró el cadáver de Westerelt ni el de sus cuatro hijas. El texto que ha legado el Eternauta ha sido apropiado políticamente por Kirchner y su gobierno. Hoy hay muchas versiones de Eternauta, pero repito, ¿no? La original es la más importante. Otra cosa fundamental del Eternauta es que trabaja en otro medio, en la novela gráfica, y muestra el potencial de la novela gráfica para la literatura, ¿no? Ricardo Piglia elige este texto como uno de los claves de la literatura argentina, y creo que ya va siendo hora de que pensemos que nuestra novela gráfica es uno de nuestros textos fundamentales de la literatura latinoamericana del siglo XX. Thank you.
La imagen contratiempo. Has visto la imagen más de 1000 veces. Las dos torres, humeantes, a punto de desplomarse. Es la imagen del siglo, la imagen repetida, la imagen reiterada, el acontecimiento visual por excelencia, tomado desde todos los puntos de vista, apresado por todas las tecnologías de visión existentes. Has visto fotos, vídeos, imágenes de televisión, reproducciones en periódicos, imágenes digitales circulando por internet, tomas precarias, tomas profesionales. Crees haber visto todas las imágenes. Quizá por eso, en un primer momento, no le prestas atención a la fotografía que tienes frente a ti. Quizá por eso, simplemente la dejas pasar y sigues leyendo. Pero enseguida, la imagen te reclama. Hay algo en ella que te perturba. Y es entonces cuando adviertes que en esa imagen repetida hay algo que instaura una diferencia. No es solo la lejanía, has visto otras imágenes lejanas. No es tampoco la inversión, puede tratarse de un error de impresión. Hay algo más, es la sensación incómoda de que la imagen no está donde debería estar, la sensación de que se encuentra fuera de lugar, o mejor, fuera de tiempo. Por eso te demoras algo más frente a ella, y tras leer el texto que la acompaña, caes en la cuenta. La imagen es un daguerrotipo, realizado el 11 de septiembre de 2001. En efecto, una imagen a destiempo. Has encontrado la imagen cuando buscabas otra cosa. Lógicas de la serendipidad, encontrar lo que no se sabe que se está buscando. En un ensayo sobre el ascenso de las técnicas fotográficas antiguas en la fotografía contemporánea, Lili Rexler, La fotografía anticuaria de la vanguardia, 2002. Allí, en la sección dedicada a la emergencia de la daguerrotipia, la imagen te ha asaltado. Sin título, 11 de septiembre de 2001. Obra de Jerry Spagnoli, fotógrafo neoyorquino cuyo nombre lees por primera vez. En aquel lugar estaba la imagen, la misma imagen, las torres humeantes, la imagen reiterada. Pero también estaba el tiempo trastornado, la temporalidad retorcida, la historia plegada, contraída, vuelta sobre sí misma. Un daguerrotipo, una imagen materia, una imagen única, una reliquia del acontecimiento. En medio del régimen escópico dominado por la imagen digital y la puesta en cuestión de la verdad visual, esta imagen reclama para sí todas las verdades. La verdad del acontecimiento, de ese que ha sido fotografiado, grabado y filmado desde todos los ángulos, de ese que por saturación ya ha dejado de verse, o al menos de mirarse. Porque la imagen era incapaz de levantar acta de lo sucedido, porque la imagen ya no estaba allí, porque en aquel lugar mil imágenes valían menos que una palabra. Y es allí, en ese lugar en el que ya nadie confía en lo que ven sus ojos, donde aparece esta imagen fantasma. Una imagen lejana, precaria, antigua, obsoleta. La imagen de una predicción, la imagen de una visión, la imagen que rompe el tiempo. Una imagen zombie, producto de un medio residual, desechado, descartado, olvidado, fruto de una creencia que se resiste a perecer, el espectro de Daguerre, un fantasma que viene a decirnos la verdad, o al menos a decirnos que esa imagen cree en la verdad, en su verdad, en la máxima bartesiana del eso ha estado allí. Esa verdad fotográfica del contacto, el lápiz de la naturaleza, el rostro de las cosas, el vero icono del acontecimiento. Un icono singular, indiviso, como todo daguerrotipo, una reliquia de luz, un espejo con memoria, una imagen que no cesa de decir sombra, porque quiere decir verdad. Imaginas luego un flash forward, como el de la novela de Robert Sawyer, pero de 150 años. Daguerre en Manhattan, la visión de una época que consigue plegar el tiempo. La imagen opera ese contratiempo, la reversión de la continuidad de la historia. Un presente empujado hacia el futuro y convertido instantáneamente en un pasado, un déjà vu radical. Del 11 de septiembre se ha escrito que seguía la lógica del déjà vu, que había sido visto y convertido en imagen mucho antes de que tuviese lugar. El cine y la imaginación contemporánea había imaginado el desastre, de modo que el tiempo real no era ni mucho menos tiempo presente, sino un tiempo repetido, cíclico, que daba forma y sangre a aquello que tiempo atrás ya ocupaba un lugar en la retina. Pero ahora el déjà vu se hace literal. El presente aparece como pasado, y el acontecimiento contemporáneo por excelencia, la imagen de la hora, del está pasando, entra en la memoria por la puerta de atrás. Una imagen a destiempo, algo de la hora que acontece a través del ayer. En Ante el tiempo, Georges Didier Berman sugiere que toda imagen es anacrónica. Toda imagen es anacrónica porque toda imagen, por definición, está fuera del tiempo. La imagen no sobrevive, está hecha en un momento y después sigue viviendo. En la imagen, todos los tiempos se encuentran, entran en colisión o bien se funden plásticamente los unos en los otros, se bifurcan o bien se enredan los unos en los otros. Toda imagen es, entonces, anacrónica. pero hay imágenes, como este daguerrotipo que sigues teniendo frente a tu mirada, donde el anacronismo se pone en escena de modo evidente. Imágenes que literalmente arrugan el tiempo, lo pliegan y lo trastornan. Imágenes que traen el pasado al presente, o que mueven el presente desde su sitio. Imágenes que emprenden una batalla contra el tiempo lineal, histórico y secuencial. Imágenes contra el tiempo. Contratiempos, que más que anacronías habría que llamar discronías. Imágenes que despliegan temporalidades contradictorias, antinómicas y conflictivas. Imágenes que ponen en juego un cruce de diferentes maneras de ver, una suerte de heteroscopia. Pero una heteroscopia antagónica, como ha sugerido José Luis Brea. Las diversas epistemes escópicas conviven y se entrelazan, pero entre ellas nunca hay una asimilación completa, nunca hay acuerdo epistémico. Los tiempos de las imágenes marcan horas que no pueden ser sincronizadas. Si el tiempo de esta imagen te perturba, si su discronía te tambalea, es porque el fondo no hace otra cosa que hablarte de tu propio tiempo, de tu propia desincronización, de tu estar siempre fuera de tiempo. Escribía Jacques Lacan: yo pienso donde no soy, yo soy donde no pienso. Y mostraba un sujeto desplazado, movilizado, alejado del lugar en el que era. Ahora tú no puedes hacer otra cosa que escribir. Yo pienso cuando no soy, yo soy cuando no pienso. Porque siempre se llega demasiado pronto o demasiado tarde, como la imagen fantasma que abre el tiempo y muestra el vértigo de ese reloj del presente por cuya hora temes preguntar.
Asamblea. Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento la lírica no existe. Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por finalizadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten la Internacional.
Bueno, pues que yo, aquí es donde la biblioteca que yo venía, yo estudiaba filología hispánica porque no quería estudiar lenguas porque me daba pereza. No estudiar una lengua, pero en realidad tampoco me interesaba tanto la literatura española ni la lengua española. Lo que me gustaba más siempre ha sido la francesa, la literatura francesa, pero por pereza, no tener que estudiar la lengua y todo, ¿no? Estudiarla en profundidad. Pero a la hora de leer y todo, yo venía aquí, leía y cogía los libros de aquí de francés. Ahora, aquí mismo, mira, quizás hace... A ver, mira, ahora es catalán aquí todo. Eso, ahora lo han cambiado, tendremos que ir a buscar... Ah, no, románicas, tendremos que ir a buscar aquí. Vale, pues antes estaba aquí esto, ahora lo han cambiado. Me gustaba más aquí porque es más cutre y nunca venía nadie. Aquí es más bonito. Pero...
Sí, a ver, voy...
Junger, sí. Lo había leído mucho.
Sí.
Aunque las novelas son muy malas.
Sí.
Mira, había leído esta Hemingway, la había leído, y otra novela, Los acantilados de mármol. ¿Dónde está? Las dos, y son muy cosas parábolas y tal. Aunque los diarios son muy buenos, sobre todo los de París, y los de la guerra también, ¿eh? Uh-huh. Los de la Primera Guerra. Ahora han salido unos de Nelly, que no sé qué.
Hombre, es muy guay, a mí me gusta mucho.
Sí. Pero es un... Se hace un poco pesado, a veces. Sí. De ese nacionalismo de derechos es como un libro así. No lo he oído nunca. No, es que hay cosas que no, que yo ya sé que son malas hasta cuando era pequeño, que ya sabía que eran tontas. Y Ejes es uno de ellos, ¿no? Y nunca, ni de joven ni de no joven. Siempre soy bastante precoz en una cosa, casi en todo, de que es un buen gusto. En literatura, en cine también, y ya de pequeño había cosas que sabía que eran malas. Porque si ya te influencias por gente seria, ya ves que hablan de unas cosas que no son lo que la gente lee. Y esto ya cambió para siempre, a lo gusto. Oye, Hanke, por aquí lo he visto.
Sí, está Hanke.
Aquí, Peter Hanke, mira. Yo he leído muchos, muchos. Pero no veo que hayan estado las traducciones. Pero hombre, aquí es ideal, ¿no? Lástima que no te los puedas quedar. No, porque tienes que volver a devolverlos y tal, hostias. Yo casi nunca voy a la biblioteca.
¿Te gusta más comprar?
Sí, sí, yo compro todo.
Pero no, pero tomas ideas para luego comprarlos a veces, ¿no?
Sí. Lukács, mira. Ahora compré una biografía, pero... de Lukács, pero no tuve tiempo de hacerlo. Evidentemente, hay tantas cosas, ¿sabes? ¿Eh? Vamos a lo francés, porque Noruega, Sueca, Danesa... Mira, el francés es aquí la pieza. Mira. Aquí esto es la patria espiritual de... Mira, ¿no?
Sí. ¿Tú cuántos libros tienes, más o menos?
No, sí. No lo he contado. Pero bastantes, ¿eh? 6.000 o así.
Hostia.
Hombre, conozco gente con 18.000 y tal, 20.000, pero yo tengo muchos. Carla Gelfeu tiene 250.000. Es la biblioteca privada más grande de Europa. Montaigne, no lo he oído mucho. Bueno, todo. ¿No? Es antiguo, no hay cosas más modernas. Es aquí hay que empezar a ver cosas. Claro, es que pues, aquí tienen lo que la única ventaja que tenían aquí eran las ediciones de la Pleiade. Y esto, mira, yo aprovecharé para mirar una cosa. Quería mirar hace tiempo, pero quiero comprar. No me acordaba en qué volumen es lo que me interesa a mí. Yo siempre digo que yo todo mi conocimiento de las mujeres viene de este libro. Que tienes, también tenías traducciones, me parece, de mucha gente. Mira, de Gabriel Ferraté, ¿ves?
Ah, sí.
Y de Mario Vargas Llosa había una. Ay, hacía el prólogo en algún sitio. Y en catalán, pues con este libro, y cuando yo era pequeño, que mi madre y mi abuela eran modistas. Son, vaya. Y de, cuando era pequeño me dejaban estar allí, ¿no? Hacían las conversaciones de ellas, de las mujeres, ¿no? Y yo escuchaba, y sé, como se creen que un niño es pequeño y tal, pero aunque seas pequeño te van quedando cosas, ¿no? Inconscientemente. Entre estas informaciones inconscientes de poder escuchar a las mujeres allí, y a la lectura de las amistades peligrosas, y un poco de la princesa de Cleves también, bueno, y todas las de Stendhal, ¿no? Y Proust, pero sobre todo esto es muy... ¿Entiendes? Aunque son mujeres un poco las francesas, ¿eh? Pero sí. Retrato de un tipo de mujer, pero bueno.
¿Cómo la definirías?
Hombre, es como los hombres, que son los más inteligentes del mundo, pues igual. Pero el carácter a mí no me gusta, me aburre. Saint Simon tengo todo, lo de la Pleiade igual que aquí. Yo era Jim Farrés, lo único que... Yo lo he leído bastante, ¿eh? Yo lo he leído todo. Pero como todo el mundo, como Goethe, como Pérez Jim Farrés, como todo el mundo, a partir de que se muere Luis XIV, ya no tiene tanto interés. Y este libro, que es genial, que lo comenté en la televisión, del maestro Carlos Pujol, leer a Saint Simon. Porque si te lees el libro, todas las memorias, ves muchas cosas, pero no sabes el personaje que es él, Saint Simon, no te queda muy claro. Yo lo que intento en este libro, tienes, te hace un retrato muy bueno de Saint Simon, de él. Voltaire, que es genial, sus memorias, que son muy cortas, es genial sus relaciones con él. Federico de Prusia. La correspondencia es genial. La correspondencia de Voltaire. Hay ediciones así como un poco, digamos, una selección, porque todas las cartas en la Pleiade. Mira, aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Solo la correspondencia en la Pleiade son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volúmenes de la Pleiade. Solo la correspondencia. Yo tengo unos recopilatorios, así, unos baratos. Pero que todo francés es lo máximo. Incluso las confesiones me gustaría leer, ¿eh? No he leído nunca. Debe ser interesante. Es que este, bueno, el que me gusta más es el, estará aquí, Cardenal de Reds. Está aquí. No se enfocan cosas por aquí. No sé. Y es mi preferido. Chateaubriand, empecé, pero no las acabé. Baudelaire, lo he leído todo, todo es muy bueno. Balzac, algunas novelas. De Baudelaire hay una biografía muy bonita de César González Ruano. Aquí no la veo. Y el Baudelaire de Sartre también es muy bueno. Me gustaría leer el que hizo sobre Flaubert Sartre, el idiota de la familia, pero nunca lo he tenido. No sé, es difícil de encontrar incluso, creo. Uh-huh. Era lo último que hizo, él decía que era su obra maestra. Balzac es bueno, pero mis dos escritores favoritos son, evidentemente, de este siglo XIX, Stendhal y Proust. Bueno, siglo XX ya, Proust. Y Flaubert también, pero un poquito menos. Ah, pues claro, porque Reds pues no está allí porque es un poco anterior. Mira, Reds estará por aquí. Racine, Ronsard. Pero claro, como son... Míralo aquí, ya está. Esto es... Nadie lo ha traducido, lo he dicho mil veces al de... a Vallcorba que lo traduzca. Es imprescindible que ha hecho de Chateaubriand, que ha hecho de usted cosas de estas. Ya digo que traduzca Saint-Simon porque sería muy caro, pero esto y es genial. Dice, ya lo he pensado muchas veces. Y joder, pero no lo haces. Bueno, no sé, tiene tanto trabajo, ¿no? Tiene tantas cosas a hacer, pero yo creo que lo va a hacer un día otro, ¿eh? Es un libro absolutamente magistral.
Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin, su corazón se transformó. Y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló. Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a quienes iluminas? Mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de que mis manos se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar, llevando luz incluso al submundo. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Y así comenzó el ocaso de Zaratustra. Nietzsche. El filósofo Nietzsche escribe en su habitación. Está colmada de papeles, pero ni una flor, ni un adorno. Sobre un estante, un horrible arsenal de venenos y drogas para combatir su terrible insomnio. envuelto en una capa y una bufanda, sale de su habitación. Atraviesa el comedor de la pensión. Su traje es oscuro, oscuro también su rostro, su cabello castaño revuelto, como agitado por el oleaje. Oscuros son igualmente sus ojos. A su alrededor flota un silencio anormal. Parece un hombre que vive en las sombras, más allá de la soledad. Apenas se le ve. Nadie le saluda jamás. Nadie le para jamás. Hoy salió a dar uno de sus largos paseos. Caminaba junto al lago a través de los bosques, junto a una imponente roca que se elevaba en forma de pirámide. Allí entonces apareció Zaratustra. Estaba yo sentado, aguardando, aguardando, más allá del bien y del mal, disfrutando, ya de la luz, ya de la sombra, siendo totalmente solo juego, totalmente mar, totalmente mediodía, totalmente tiempo sin meta. Y entonces, de repente, amiga, el que era uno se convirtió en dos, y Zaratustra pasó a mi lado.
Mi situación económica no era buena. Había tenido que cambiar mi apartamento de Tirso por otro en Aluche, en lo alto de una cuesta con un gran solar. Me dijeron que se trataba del cerro donde Antonio López pintó uno de sus cuadros. Pero lo único que encontré...
El trabajo como argumento literario me sugiere, más que sugerirme, para mí fue una necesidad escribir sobre el trabajo porque yo siempre parto de circunstancias biográficas para escribir, no, aunque luego fabule sobre esas circunstancias, y una de las cosas que los últimos años, con las que he batallado más ha sido con las condiciones de trabajo cada vez más precarias, que creo que además se encuentran hasta hace relativamente poco, en realidad hasta que no se empezó a hablar de la crisis, en muy pocas novelas de la narrativa española se hablaba del trabajo. Parecía que era un tema muy poco literario. Había excepciones, ¿no? Pienso en La mano invisible de Isaac Rosa, pero en líneas generales parece que no sea un lugar a priori. O sea, yo creo que la literatura copia la literatura, entonces digamos que la literatura más canónica trata con temas que son más a priori más novelescos que el trabajo, que parece que no da para hacer grandes tramas, ¿no? Sin embargo, si tiene sentido escribir, yo creo que es para entrar en un diálogo con lo que hay, por lo menos desde mi punto de vista. Yo supongo que no todo el mundo escribe por los mismos motivos. Yo creo que ahora mismo obviar el trabajo, o sea, escribir sobre el presente sin hablar del trabajo, me parecería hacer ciencia ficción.
Muy tarde con galeradas que me dejaban sin ganas de leer o de mirar más pantallas. Y tenía que salir a la calle, caminar y beberme un par de cervezas. Aquel invierno en el que retrasaron los pagos, no obstante, fue virulento. Por todas partes se encontraba un hielo que se adhería a las superficies de una manera que contradecía las leyes de la naturaleza, como si un relente cuajado se negara a disolverse. Tenía una rara capacidad para orientarme. Se trataba de un instinto que me acompañaba desde niña, y no porque trazase planos en mi cabeza. Cuando consultaba un mapa, siempre me extraviaba.
En cuanto si existe la novela no urbana, o si puede existir la novela no urbana, hombre, puede existir, ¿no? Hay ejemplos de novelas que se están yendo al campo. Pienso, por ejemplo, en Intemperie de Carrasco, o pienso en Por si se va la luz de Lara Moreno. Pero es verdad que la mayor parte de las novelas transcurren en la ciudad, sin embargo, no suele reflejarse demasiado el espacio urbano, porque en teoría, porque cada vez se describe menos. Las novelas del 19 describían mucho las calles, los ambientes, y a partir del 20, con la irrupción del cine, parece que esos elementos se hacen cada vez más accesorios, porque el lector ya puede identificar muchos sitios. Y además hay que tener en cuenta que la mayor parte de los libros también transcurren en sitios muy señalados desde el punto de vista cinematográfico. Es decir, puesto el arte busca los lugares del arte, ¿no? Entonces esos lugares parece que también, que de nuevo los conocemos. Sin embargo, a mí me apetecía darle la vuelta a eso, primero porque yo creo que las descripciones en un libro no son meras acotaciones de un narrador, meras acotaciones espaciales para que el lector vea, sino que a través de la descripción se da un tono y una atmósfera, y digamos que muchas veces los paisajes urbanos, por lo menos es lo que yo he pretendido en el libro, funcionan como metáfora de los estados de ánimo, como metáfora de la situación de precariedad laboral que tienen. Es decir, que no son meros escenarios sin más para que se ven apenas, y donde lo que tenemos que ver es la acción, sino que de alguna manera es una, la ciudad es una acción más en el libro. Sin duda, en La trabajadora de la ciudad es una protagonista, aunque solo sea por el espacio que ocupa, ¿no? O sea, que yo dedico muchas páginas a describir de una manera muy subjetiva la ciudad. Entonces yo sí que diría que es una protagonista. En otros libros pues depende de si el narrador ha querido hacer que la ciudad sea protagonista. Pienso que cada vez los espacios son menos protagonistas por la razón que he dado antes, ¿no? De que parece que el cine, la fotografía, internet ha hecho que podamos prescindir de eso. Sin embargo, yo quiero reivindicarlo por esta cuestión de que un espacio no es un decorado, sino que a través de un espacio, digamos que un espacio tiene un potencial semántico que es una pena que lo expulsemos.
No llegaban sonidos fundamentales. Quizás si caminaba por una cápsula, la conformada por las paredes del piso, unas paredes que yo llevaba puestas en mis paseos a la manera de una capa invisible. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 44, respondió Susana. La contemplé con asombro. No había una sola arruga en su rostro, ni caídas equívocas en su cuerpo. Sus pechos enormes y alemanes se mantenían firmes incluso cuando no llevaba sujetador. Y a pesar de que era grande... Yo creo que en la... Por lo menos los casos que yo conozco reales de locura son conscientes cuando no tienen el ataque de locura. O sea, tengo conocidos que son bipolares o que han tenido brotes psicóticos, e incluso tengo algún amigo esquizofrénico, que son capaces de hablar de su enfermedad cuando no están en brote, ¿no? O sea, cuando tienen temporadas de tranquilidad. Sin embargo, cuando les da el delirio no son conscientes. En La trabajadora, Susana, que es el personaje que está en teoría más loco, es muy consciente de su locura, pero porque está todo el rato hablando de ya en pasado. Es decir, sobre el presente yo no doy pistas en la novela de si el personaje está loco en el más estricto presente. Es decir, hace cosas muy extravagantes, sin embargo esa extravagancia tiene cierta coherencia,
180 kilómetros por hora.
Tuve que dejar de hacer las lecturas porque me daban tortícolis, y eso que el psiquiatra y la psicóloga me decían que debía continuar con mis actividades. Para serte sincera, ni siquiera sé si mi hermana me llevó de viaje. Ignoro si se trata de una alucinación mezcladas con cosas de Colombia que he visto por la tele. Nunca se lo pregunté a mi hermana porque en los meses siguientes estuve ida y además prefería mi versión. Dice que ha superado su, digamos, alucinación, pero desea grabar nuestros encuentros para usarlos después como una especie de coda a su novela y fijar así la curación en el papel. Me dijo el primer día que pensaba que lo que había escrito hacía años desencadenó su crisis nerviosa. Yo creo que es muy difícil que una novela... Esta tiene muchos componentes biográficos, pero incluso la novela que transcurre Marte con marcianitos, yo creo que es muy difícil que no tenga también componentes biográficos, porque uno escribe a partir del material que conoce, ¿no? Entonces ese material, pues cada escritor tiene o la intención de disfrazarlo más o menos o por los motivos que sean, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier novela me parecía muy raro que en una novela no hubiese, no se pudiese. Necesito rematar la obra y no puedo inventarme el final. Me resulta falso. En una ficción todo es falso, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de falsedad, sino a no respetar la coherencia del texto. Para la coherencia de lo que he escrito, necesito que esta conversación ocurra. ¿Y qué es más importante para usted? ¿Registrar lo que suceda en mi consulta para rematar bien su libro o asegurarse la curación? No estoy segura de entenderle. Se lo diré de otro modo. ¿Qué pasaría si no logramos que usted se cure? ¿Escribiría sobre su fracaso? Si no logro superar la impresión de estar a punto de perder la cordura, esta podría ser la última frase del libro. Porque continuar si no ocurre nada resultaría redundante, ¿no?
Bienvenido a estos días. Estos días es el tiempo de ahora con la información de antes, sin futuro todavía. El musgo pegado a un tiempo que no es tierra firme ni está del todo sumergido. Cualquiera puede ser un ciudadano ilustre en estos días, aunque se llame Zaza y sea un extraficante de cocaína y viva, si es que se le puede llamar vivir a este inane retiro en Ibiza. Tampoco hay que dramatizar, hay mucha gente que es ex cosas peores y vive en sitios mucho más feos. Estos días son la tierra de los nuevos soldados, aquellos que aún no han hecho el daño suficiente, y la tierra de los viejos criminales que no han muerto todavía ni han sido aún juzgados. Fantasmas ociosos los unos y los otros. Pero esta es la historia de Zaza, ex-dealer, jubilado y futuro emperador de Ibiza. Todo lo que no se aprecia lo suficiente recupera su valor cuando desaparece. Nada nuevo, siempre ha sido así. La tranquilidad conlleva inevitablemente cierto desprecio. En cambio, verse desposeído de lo más pequeño supone reconocer muchos errores previos a la hora de juzgar el tamaño de las cosas. Ahora mismo, pensó Zaza, daría lo que fuera por no haber perdido mi pequeña paz, esa que se pegaba al hueso del hábito sin fricción. En eso salió un enano del agua. En las películas inquietantes y en los sueños más tristes siempre hay un enano. A Zaza no le hizo ninguna gracia. Menos gracia le hizo aún cuando el enano se puso su albornoz color mostaza y se acercó a su mesa. «Hola, Zaza, soy un enano muy malo», dijo el enano sacando uno de esos puros que llevan los enanos en el bolsillo más alto del albornoz. Ese bolsillo que se cose en el pecho de los albornoces, Dios sabe para qué y tal vez para esto. Zaza estuvo a punto de echarse a llorar, pero no lo hizo. El matón detuvo el coche frente al bloque de apartamentos Luxmar, un horrible edificio blanco cerca de la playa construido alrededor de una gran piscina ovalada con una gran fuente de estuco en el centro. Uno de esos refugios para adolescentes drogados venidos de todo el mundo para exprimir el fin de semana y sus cerebros como limones antes de saltar desde el balcón en un rapto de euforia. Afortunadamente son más los que aciertan a caer en la piscina que los que se estrellan contra el cemento cubierto de césped artificial que la rodea. Aunque por desgracia estos últimos tampoco son pocos. En aquel momento no llovían niños del cielo y los futuros saltadores estaban suspendidos en sus profundos sueños de ron y ketamina. ¿Quieres follar? Así pasamos el rato. Tal vez luego, dijo Zaza. Zulema dio una calada a su cigarrillo, un sorbo a su cerveza, se quitó la ropa, muy orgullosa de su nuevo conjunto transparente, y le besó. Ya es luego, dijo muy resuelta. A Zaza no le quedó más remedio que estar de acuerdo y se puso manos a la obra. Lo cierto es que era una jovencita preciosa, y de esas no había tenido a muchas en los últimos tiempos. Olía también que se sintió más joven, y también más viejo aún de lo que era en realidad. Con frecuencia un hombre mayor naufraga entre mil sensaciones distintas cuando besa a una mujer mucho más joven, como si la marea se agitase entre vientos opuestos. Unos traen inevitablemente recuerdos de la propia infancia, y los otros noticias de la propia muerte. Intentó no pensar en ello y siguió adelante. Tampoco la vida ofrece tanto como para andar haciéndose el remilgado. Trató de borrar de la ecuación la imagen que tenía de sí mismo y consiguió que la presencia de Zulema lo empañara todo, hasta desaparecer él por completo. El placer exige y también merece tales sacrificios. No se sintió el emperador de nada, pero sí, al menos por un instante, un hombre inmensamente afortunado.